eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Migraciones. Misteriosas hazañas de navegación, resistencia y valor. Ahora la tecnología permite a los científicos participar en la aventura.
Se sumergen y la atrapan
como nunca lo habían hecho.
Es una emoción increíble. Pasan cosas que no te habías imaginado ni en tus sueños más descabellados.
Para descubrir a dónde van los animales.
Es fantástico. Mira.
¿Por qué y cómo sobreviven?
Es material de tecnología punta.
Somos los primeros en descubrir qué hacen realmente.
Esta es la historia de la ciencia que hay detrás de las grandes migraciones. Grandes migraciones. La ciencia de las grandes migraciones. Esta mañana de octubre se acerca el final de la época de cría de los elefantes marinos. Desde aquí, en Patagonia, pronto se embarcarán en una odisea a través de los océanos australes. Por eso se encuentra aquí un equipo de biólogos encabezado por Flavio Quintana, que les colocarán dispositivos vanguardistas con la esperanza de seguir cada uno de sus movimientos. Durante 10 meses al año, los elefantes marinos migran miles de kilómetros y desaparecen en el mar para comer, donde su conducta es enormemente desconocida. Este hecho ha exasperado a Quintana durante gran parte de sus 20 años de carrera.
Siempre nos sorprende el estudio de este tipo de animal, porque son increíbles. Son máquinas de bucear. Eso me sorprende muchísimo, porque necesitan volver a la costa para criar y mudar el pelaje. Pero pasan el 80% de su vida en el mar. Nadie sabe qué hacen en el mar, y eso es lo que tratamos de descubrir.
Si los dispositivos de alta tecnología funcionan, los científicos podrán finalmente resolver el misterio de la migración de los elefantes marinos. El arma especial de Quintana se llama el diario de cada día, inventado por este hombre, Rory Wilson.
Tiene sensores de temperatura, sensores de velocidad, sensores de luz, todo embutido en esta resina. Esta parte de aquí son las dos baterías. Las baterías están forradas de acero inoxidable para protegerlas de la gigantesca presión a la que se someten los animales constantemente.
Es el resultado de 10 años de pruebas y errores. Ningún otro dispositivo registra una variedad de datos tan amplia. A Wilson se le ocurrió la idea del diario mientras estudiaba pingüinos.
Es muy deprimente. Vas a una isla, quieres hacer el doctorado, tu tesis sobre pingüinos, sobre lo que hacen en el mar. Y están todos ahí en el borde del agua mirándote y diciendo, sí, somos los pingüinos. Luego se lanzan al mar y desaparecen. Así que de mal humor y blasfemando me volví y pensé, si no puedo verlos, buscaré algo que lo registre todo por mí. Es un poco improvisado.
Probó el prototipo con un animal que obedecía órdenes.
Quieta.
Su perra Luna.
Busca.
El diario de Luna registró su velocidad, su temperatura, cada respiración, paso y movimiento de cola.
Ahora le digo que corra. Le tiro un palo. Miren esta actividad corriendo hacia el palo. Lo recoge. Y luego este trote muy regular de vuelta.
Pero también reveló cosas que Wilson no esperaba.
Su jadeo. Toma aire unas 6 veces por segundo cuando jadea. Cuando ha estado correteando. Y cuando voy a darle una orden, levanto la mano. Quieta. Descubrí al ver los resultados que contiene el aliento cuando levanto la mano.
Aquello intrigó a Wilson y quiso saber más sobre la importancia de la respiración en la conducta animal. Volvió con sus pingüinos. Los resultados fueron asombrosos.
Cada uno de estos picos es un aleteo. Nada todo el tiempo bajo el mar y se relaja un poco cuando vuelve a la superficie. Vemos que vuelve a respirar por primera vez. Utiliza la flotabilidad para ayudarlo a subir. Lo que hace el pingüino es sumergirse. Da una pequeña curva al bajar. Sube, descubre una presa. Sube muy rápidamente y la atrapa. Luego flota hasta la superficie.
El pingüino toma por adelantado la cantidad exacta de aire que necesita para sumergirse.
El pingüino, antes de sumergirse, dice: ¿a qué profundidad voy a bajar? ¿Cuántos peces voy a atrapar? Aspira en la superficie el volumen de aire adecuado para tener una flotabilidad neutra cuando esté en el fondo, que es donde busca comida. Por consiguiente sabe, 30 metros, necesito 600 mililitros para conseguir flotabilidad neutra. 600, me sumerjo. Es una cuestión bastante complicada para un ave tan pequeña.
Su cuerpo flotable puede, por lo tanto, subir como un globo a través del agua atrapando sin esfuerzo peces por el camino. Al hacerlo, el animal conserva lo que más necesita para su viaje migratorio. Energía. Tras este descubrimiento, Wilson se unió a Quintana para estudiar la migración de los elefantes marinos. Dentro de 2 meses, estos titanes regresarán aquí para mudar el pelaje. Será el momento perfecto para recuperar los diarios, pues las baterías no durarán mucho más.
Nunca lo hemos hecho con animales que se sumergen a tanta profundidad. Todo puede salir espantosamente mal.
Sí, otro día.
Sí, podemos empezar.
Los elefantes marinos se sumergen miles de metros. Si el diario funciona bajo tanta presión, seremos testigos de una nueva era de descubrimientos biológicos. Quintana identifica a las hembras que hay que etiquetar. Con 900 kilos, son más fáciles de manejar que los machos de 3.600 kilos. Pero sean machos o hembras, es arriesgado. Y la colonia está inquieta. Marcela Urhart es la encargada de anestesiar a los gigantes.
Los elefantes marinos son tan grandes y tan poderosos que tienen muy pocos depredadores. La verdad es que no nos temen demasiado, más bien nos desafían.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Los animales con dispositivo reciben nombres de submarinos y estaciones espaciales. En total consiguen colocar diarios a 5 hembras.
Tenemos 5. Con suerte, creo que regresarán 4 de ellas. O un número entre 3 o 4. Espero y rezo para que todos funcionen bien.
Si todo va bien, Wilson será el primero en narrar la historia de este viaje oculto. Las rutas oceánicas de los elefantes marinos prácticamente no tienen límites. Sin embargo, ese no es el caso de muchas rutas migratorias terrestres. Con el aumento de la población humana y sus hábitats en retroceso, los grandes animales migratorios cada vez están más en peligro. Especialmente la mariposa monarca. La migración de esta mariposa abarca varias generaciones de individuos y tiene un sorprendente recorrido de 6.400 kilómetros. Desde México hasta Canadá y vuelta todos los años.
Es uno de los fenómenos naturales más magníficos del mundo. Un insecto que migra hasta la misma zona más o menos todos los años y después regresa para criar en las regiones septentrionales de América del Norte.
Chip Taylor ha dedicado su vida a estudiar los perpetuos hábitos de la mariposa monarca. Durante 18 años ha seguido su migración con el mismo dispositivo. Una etiqueta de plástico. Y ha aprendido muchísimo con esta sencilla herramienta. En uno de sus estudios, Taylor soltó una mariposa monarca nacida en cautividad a 3.200 kilómetros de su lugar de nacimiento. Aún así, la mariposa migró al suroeste de México.
Estas mariposas tienen que cruzar un continente, tienen que orientarse. ¿Cómo es posible que una mariposa que sale de Maine sepa llegar a México?
En 2009, los científicos descubrieron el GPS interno de las mariposas monarca. Una red no de uno, sino de dos relojes internos. Un reloj en el cerebro detecta la posición del sol. Y un segundo reloj, en las antenas, lleva la cuenta del tiempo.
Están programadas para seguir y responder a ciertas señales físicas. Esas señales físicas poseen una especie de mecanismo por defecto que las conduce al lugar correcto. Ahora el reto para nosotros es averiguar cuáles son esas señales.
Comprender dichas señales nunca ha sido tan importante. La población de mariposas monarca se ha reducido a la mitad solo desde el año pasado. Saber qué distancias recorren todos los días y dónde se detienen podría salvarlas. Un dispositivo electrónico que registrara datos precisos podría ayudar. Pero esta criatura es ligera como una pluma y el dispositivo supondría una pesada carga. Este es Martin Wikelski, ecólogo experto en migraciones. Lidera los estudios para miniaturizar los dispositivos para el seguimiento.
Cuanto más pequeño sea el dispositivo, de más energía podrá disponer y mejor será el estudio que podamos hacer. Supondrá un gran adelanto en nuestra comprensión del entorno natural. Necesitamos entender a los animales pequeños para entender la vida en la Tierra, sobre la que seguimos sin tener ni idea.
Mediante dispositivos con radio, Wikelski siguió la ruta de un tordo de 28 gramos y descubrió cómo se orienta por la noche. Luego buscó algo más pequeño y pasó a los insectos. Su equipo diseñó una diminuta pila para audífonos atada a una antena hecha con cuerda de guitarra. Cuanto más pequeño es el aparato, más sencillos son los datos que registra. Este dispositivo con radio solo registraba el lugar y el rumbo, pero era un comienzo. Wikelski lo probó con abejas. Volaban. Lo probó con libélulas y descubrió que una migraba 161 kilómetros en un solo día. Pero una mariposa monarca pesa la mitad que una libélula.
Conocí el trabajo de Martin hace unos años cuando oí hablar sobre sus estudios y supe que les colocaba dispositivos con radio a libélulas. Me pareció fascinante. Pensé, nunca conseguirás hacerlos tan pequeños como para colocárselos a una mariposa monarca.
La zona de pruebas de Martin Wigelski es el mariposario de Constanza, en Alemania. Este dispositivo es el más pequeño que se ha fabricado hasta ahora. Pesa la mitad que la mariposa.
Ya disponemos de dispositivos con radio y hace poco han conseguido fabricarlos de un tamaño con el que quizá pueda volar la mariposa. Ahora tenemos que probarlos.
Prueba número uno. No puede. Un ligero ajuste en la antena. Luego prueba número dos. Y despegue.
¡Wow!
¿A dónde ha ido? Ahí está. Funciona. Asombroso. Es la primera vez que una mariposa vuela con un dispositivo. Funciona. Está volando por todas partes. Así que creo que también funcionará al aire libre. Está volando maravillosamente. Es asombroso.
Wigelski y Taylor formarán ahora equipo para comprobar si se encuentran en el inicio de una nueva era en el estudio de las mariposas monarca. El ecólogo experto en migraciones Martin Wigelski se reúne por fin con Chip Taylor, especialista en mariposas monarca. Juntos llevarán a cabo la primera prueba que se ha realizado jamás de un dispositivo electrónico en una mariposa monarca. Los científicos cazan 6 en total. El éxito dependerá de que los dispositivos no interfieran con la migración de las mariposas y de que los insectos puedan ser localizados después del despegue.
Perfecto. Pondré el transmisor.
Pero Taylor tiene sus dudas.
Una de las pegas de este tipo de pruebas es que se realizan en interiores bajo condiciones idóneas. Pero luego, cuando las saquemos al campo y nos enfrentemos a vientos de más de 30 kilómetros, las mariposas se verán ante el desafío de averiguar cómo manejar la masa que les hemos pegado al abdomen.
Ahora todo depende de la mariposa.
No vamos a llamarla Ícaro, ¿no?
Llamémosla Ícaro y veamos si Ícaro puede volar.
Wow, está volando bastante bien, mira.
Es increíble.
Pero se mantiene bastante cerca del suelo.
¿Está volando?
Sí. De acuerdo, comencemos con despegue. Allá va. Genial, es fantástico. Mira.
¿Ha despegado de verdad?
Está cogiendo una corriente de aire.
Se dirige hacia ti.
Muchachote.
Sí que es grande.
Es la mariposa más grande que tenemos. Allá va.
Allá va. Creo que quiere comer.
Taylor y Wigelski despegan también para seguir a las mariposas con dispositivo. Con sus receptores de radio a mano, prestan atención a la espera de las señales correspondientes.
Ahora estamos buscando a despegue.
Cada mariposa tiene su propia frecuencia.
Ahí está. ¿La oyes? ¿Oyes la señal?
Un inicio prometedor. Algunas señales llegan alto y claro.
Entonces, despegue probablemente se encuentre en ese campo de ahí abajo.
Pero la prueba no está completa hasta que la mariposa no ha recorrido varios kilómetros en dirección noreste.
Marty, ¿hay rastro de Ícaro?
No, descenderemos un poco y buscaremos más cerca del suelo.
Esperemos que dé resultado.
Sí, Sí, ahí está. Estoy oyendo a Ícaro.
El bueno de Ícaro.
Ícaro está ahí abajo, sí.
Todas las mariposas menos una están localizadas. Muchachote sigue desaparecido.
Martín, ¿oyes algo?
No.
Tal vez vuele largas distancias. O puede que el peso lo haya hecho caer y se haya desplomado al suelo. Taylor y Wikelski continúan en dirección noreste. 8 kilómetros. Nada. 16 kilómetros. Y lo encuentran.
Es su señal.
Fantástico. Ha sido increíble. Increíble. Ha sido impresionante. Hemos encontrado a Muchachote a unos 25 kilómetros.
Hay un último paso. Necesitan encontrar a Muchachote en el suelo para identificar el punto donde ha hecho escala y averiguar si aún sigue en buenas condiciones.
Está a 4 kilómetros.
Sí.
Siguen la señal de radio de Muchachote. Más débil. Más fuerte.
Dentro de unos cientos de metros, creo que debemos ir hacia la derecha.
Más débil otra vez.
No, no va bien. Quizá deberíamos haber ido hacia la izquierda y luego hacia el norte, no sé.
Sí, Muchachote se ha marchado de la ciudad.
Ahí está. Recibo su señal, sí. Vale, ahora vamos a por él. ¿Por este lado o por el otro?
No queda bien decir, ven a mí, Muchachote.
Ahí está. Está ahí.
Fantástico.
Sí.
Fantástico. Genial. Enhorabuena. Fantástico.
Un gran adelanto científico, la primera prueba de este tipo. Muchachote es encontrado en perfectas condiciones.
Sí.
Está realmente perfecto.
Sí, la antena no es un impedimento.
No, no, en absoluto.
Madre mía. Madre mía. Es...
La tecnología funciona. Es posible que gracias a ella pronto mejore el futuro de estos insectos, así como el de un sinfín de animales.
Muchachote está preparado para irse. Para irse a Wisconsin y buscar novia.
Sí.
Allá va, míralo. Su rumbo es noroeste-este. Va hacia allí, a lo largo de esa fila de árboles.
Muchas personas se quejan de que es difícil descubrir cosas nuevas hoy en día, porque ya lo sabemos todo. En absoluto, todo es nuevo. Cada vez que miramos algo, descubrimos cosas nuevas.
Taylor tiene ahora una nueva herramienta con la que continuar la obra de su vida.
Veo cómo la población aumenta y cómo desciende. Veo cómo muere y cómo lucha constantemente por vivir. Estoy íntimamente ligado y comprometido a esta mariposa. No sé explicarlo de otra manera. Es lo que soy. Es lo único que puedo decir.
Una migración rara vez se emprende en soledad. Pero viajar en grupo ofrece algo más que seguridad.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Para el ecólogo y matemático John Frixell, una migración es matemáticas en movimiento. Donde nosotros vemos animales, él ve patrones matemáticos y utiliza esos patrones para desvelar la clave de la supervivencia y la migración del ñu.
Creo que las migraciones son el tema central de mi vida. La movilidad tiene algo que me fascina. El afán por intentar predecir patrones de movimiento me resulta muy interesante.
En las praderas tanzanas del Serengeti, los ñus están realizando su viaje de 480 kilómetros. Este acontecimiento anual se encuentra entre los grandes espectáculos de la naturaleza. Rebaños de cebras, gacelas y ñus buscan las lluvias y los pastos que éstas nutren. Los ñus, no obstante, pagan un precio alto. 5 de cada 6 crías no lo consiguen. Y sin embargo, el rebaño está formado por 1 millón de cabezas. Frixel está decidido a averiguar cómo prolifera el rebaño a pesar de todo lo que tiene en contra. Comienza por observar desde el aire la conducta de los ñus. Desde aquí arriba puede ver los patrones de los rebaños.
Allí vemos una hiena corriendo hacia el rebaño. Desde luego, un rebaño de ñus tiene una compleja dinámica. Lo interesante durante la migración es que una serie de individuos, uno tras otro, sigan ciegamente los pasos de un individuo clave. Es muy interesante esta especie de conducta de flujo que tiene el ñu al avanzar. Está claro que hay ciertos individuos al inicio de la fila. La conducta de algunos líderes se traslada al resto del grupo, de modo que el grupo se comporta como un superorganismo.
Los ñus como superorganismo, individuos cuya conducta influye sobre el grupo. Frixel estudia qué fuerzas dan forma a la ruta migratoria de este superorganismo. Todo conduce, al final, a los depredadores. Frixel opina que los depredadores son, por encima de todo, lo que dan forma a los patrones del rebaño. Su equipo estudia de cerca a las leonas.
Okay. De acuerdo.
Nueve. Ahora al canino superior derecho.
Voy a levantarle la cabeza.
Gracias.
El GPS que lleva en el collar le permitirá al equipo seguir sus movimientos. Un acelerómetro registra cada vez que echa a andar, se para y su velocidad, lo que permite saber cuando el cazador descansa, merodea o inicia una persecución.
5, 6, 7 ñus.
Utilizando sus observaciones in situ,
21 ñus.
Los datos de los depredadores y ñus con collar, Frixel puede crear modelos matemáticos que predicen la conducta de depredadores y presas. Funciona como un videojuego con el que crea diferentes situaciones entre leones y ñus. En primer lugar, Frixel reúne ñus que no forman parte de un rebaño. Los dispersa como canicas por el paisaje. Luego deja suelto un león virtual.
Caza uno.
Yet another kill.
Y otro más. La conclusión es que para el león es muy fácil encontrar presas frescas. Dada la gran densidad de presas, el león no tiene que ir muy lejos para encontrar su siguiente comida.
En este modelo, el ñu no tiene ninguna posibilidad. La siguiente simulación reproduce con más fidelidad la conducta típica de un rebaño.
Formar grupos crea grandes zonas vacías, en las que a los leones no les sirve de mucho buscar.
Aquí los ñus evitan a los depredadores agrupándose y formando lo que él llama huecos en el paisaje. Vastas áreas en las que un león no ve ningún ñu. El superorganismo entonces da un paso más. Los huecos en el paisaje se mueven.
Cuando eres la mejor comida con cuatro patas, lo mejor que puedes hacer es ser impredecible. Lo último que te interesa es ser una comida que está donde los leones esperan que esté.
Los leones saben cuándo los rebaños estacionales atraviesan sus territorios, pero no saben dónde encontrarlos exactamente. El rebaño como superorganismo y el carácter sorprendentemente aleatorio de sus movimientos hacen que el depredador tenga que adivinar constantemente. Y que el rebaño conserve un millón de cabezas. Pero este ingenioso mecanismo de supervivencia jamás podría funcionar sin un enorme hábitat. Y los grandes hábitats son cada vez más excepcionales según los seres humanos van usurpando espacios salvajes. Para gran parte de la fauna migratoria del mundo, esta es la principal amenaza a su supervivencia. En Mali, África Occidental, el elefante del desierto recorría en otro tiempo grandes distancias sin obstáculos. Ahora los últimos ejemplares de su especie están amenazados. El rastreador Elmedi Dumbia y el biólogo Jake Wall, de la organización Save the Elephants, han colocado collares a 9 de los 350 elefantes que hay aquí. Cuanto más descubran sobre las costumbres del rebaño,
ahí hay huellas frescas,
mejor podrán proteger sus rutas migratorias.
Los elefantes no nos dan un momento de descanso. Caminan todo el tiempo y nosotros tenemos que trabajar mucho para encontrarlos. Incluso con los datos de rastreo no es una tarea fácil.
La única forma de que los elefantes de Mali puedan sobrevivir es moverse. Caminan sin cesar por un territorio de más de 31.000 kilómetros cuadrados en el Sahel. Ningún otro elefante viaja tan lejos en busca de comida y agua. Durante la estación seca, acaban aquí. El lago Banzena es uno de los pocos lugares en los que se puede encontrar agua todo el año. Los rebaños remolonean hasta que empiezan las lluvias a lo lejos. Los elefantes son capaces de oír caer la lluvia desde grandes distancias debido a su baja señal infrasónica. Luego, al cabo de 24 horas, se desplazan hasta donde está la lluvia. Y este año el agua es crucial. Es la peor sequía en 26 años. El rebaño debe caminar deprisa, porque entre el lago y la siguiente parada se extienden 96 kilómetros de desierto. Y un enorme obstáculo, la meseta de Gandamía. Solo hay una forma de atravesarla, la Porte des Elephants, la puerta de los elefantes, una brecha en la montaña que los rebaños usan desde hace siglos. También es un lugar con asentamientos humanos cada vez más grandes y donde los elefantes compiten por el agua con los pastores y su ganado. Estas imágenes captan una dramática escena en la que aldeanos y un equipo de Save the Elephants tratan desesperadamente de rescatar a una hembra adolescente y a 3 machos jóvenes. Se cayeron uno tras otro en un pozo hecho por el hombre cuando buscaban agua. El elefante mayor aplastó y mató a uno joven durante la odisea de 3 días. Estas tragedias ocurren cuando las personas se establecen en antiguas rutas de elefantes. Pero 4.800 kilómetros al este, en las praderas de Kenia.
Voy a echarle un poco de agua en la espalda sin salpicar.
No le pises las orejas, por favor.
Se está poniendo a prueba una solución. El biólogo Ian Douglas Hamilton se ha ganado la fama casi legendaria de ser el guardián del elefante africano.
¿No crees que está demasiado suelto? Estamos poniéndoles collares porque creemos que al comprender sus desplazamientos, comprenderemos sus decisiones. Y si comprendemos sus decisiones, comprenderemos qué necesitan. Los elefantes atraviesan ahora un mal momento y tenemos que planificar su futuro.
Al cabo de los años, Douglas Hamilton ha sido testigo de primera mano de las desastrosas consecuencias de los conflictos entre hombres y elefantes. La caza furtiva para hacerse con colmillos de marfil fue en otra época la principal causa de matanza de elefantes. Hoy en día la causa son los granjeros que protegen sus cosechas. Douglas Hamilton y su mujer Oria fundaron Save the Elephants hace 40 años para estudiar y proteger esta especie en grave peligro. En este rústico centro, la organización conserva estudios sobre elefantes de todo el continente africano. Información de la que dependen científicos del mundo entero.
Tiene un kilómetro de ancho. Funciona bien.
Hoy, el equipo va a colocarle a un elefante un aparato de última generación que tal vez le salve la vida. Un dispositivo que envía una señal de alerta cuando el animal se acerca a una granja.
Muchos elefantes de toda África son heridos de bala porque causan daños a propiedades, cosechas y recursos. Y ciertamente matan a personas. Nos interesa cualquier opción de alta tecnología a nuestro alcance.
Ian Douglas Hamilton busca un rebaño y explora el terreno desde el aire, mientras el equipo del investigador David Davalan está en tierra.
David.
Perdona, Ian.
Estoy volando en círculos en una zona donde hay dos grupos de elefantes apretujados bajo los árboles.
Entendido, Ian. Los ha encontrado en el sitio perfecto. No nos interesa perderlos porque no abundan en este preciso momento. Queremos aprovechar la oportunidad para lanzarles un dardo y ponerles un collar, porque sabemos por experiencias anteriores que se defenderán mucho. Si contamos con 4 coches, podemos colocarnos en distintas posiciones para asegurarnos de que las hembras no vean a la otra hembra caída.
Identifican a la hembra a la que hay que poner el collar.
Le he dado. Ha caído. Busquemos una buena posición. Arranca. Deprisa.
Una vez que está inconsciente, Davalan dispone solo de 20 minutos para colocarle el collar. La anestesia hace que se le aflojen los músculos de la trompa. Un palo mantendrá abiertas sus vías respiratorias. Este collar específico hará algo que para Douglas Hamilton solo era un sueño. Permitirá que un elefante se comunique con él. El collar envía una alerta a un teléfono móvil mediante un mensaje de texto. Esta innovación de alta tecnología se llama perimetraje. Cuando un elefante cruza la línea de una valla virtual, la unidad de GPS en el collar envía un SMS o mensaje de texto a un servidor en Nairobi. El servidor envía entonces mensajes de alerta a una lista de destinatarios que pueden interceptar rápidamente el rebaño antes de que llegue a una granja o a un poblado.
Deberían subir al coche.
Subid al coche.
La hembra se despierta aturdida pero indemne. El collar se le adapta perfectamente. Se quitará el palo de la trompa soplando, pero de momento garantiza una entrada de aire abierta. El perimetraje aún se encuentra en fase de prueba, pero Douglas Hamilton opina que es el futuro. No obstante, surge un terrible contratiempo. Una tormenta torrencial hace que se desborde el cauce del río Eguaso en Giro, provocando la peor inundación que se recuerda. El agua se ha tragado prácticamente el centro de investigación de Save the Elephants. La mayoría de los edificios y gran parte de los exhaustivos estudios de estos últimos 10 años se han perdido.
La inundación ha tenido un espantoso efecto sobre nuestro trabajo. En primer lugar, ha causado daños por valor de cientos de miles de dólares. No sé de dónde vamos a sacar tanto dinero para la reconstrucción, pero además hemos perdido datos que eran especialmente valiosos para nosotros.
Pero Douglas Hamilton y su equipo están decididos a salir del atolladero y empezar de nuevo.
Hemos de seguir adelante. Nuestra misión es garantizar que los elefantes tengan futuro. Llevo 43 años trabajando con elefantes y todo lo hacemos por salvarlos. Así que no vamos a renunciar por ello.
Trabajar en el mundo natural es siempre una apuesta. La ciencia necesita datos. Y si la naturaleza no colabora, los datos serán destruidos, devorados o arrastrados hasta el mar. En la Patagonia, los científicos regresan con la esperanza de que su apuesta haya dado fruto. Los elefantes marinos han vuelto para mudar el pelaje después de 2 meses en el mar. Si hay suerte, los 5 diarios también volverán. El equipo de Flavio Quintana utiliza un GPS para saber cuándo vuelven los elefantes marinos con dispositivo y en qué zona de la playa se instalan. A lo largo de la semana, el equipo recupera 4 de los 5 dispositivos. Todos los diarios están totalmente intactos. A casi 12.000 kilómetros de distancia, Rory Wilson, en su laboratorio de Swansea, Gales, comienza a leer la ansiada historia, los secretos de la migración de los elefantes marinos.
Abrir el libro por primera vez es una emoción increíble. Pasan cosas que no te habías imaginado ni en tus sueños más increíbles.
Primero, Wilson reconstruye los movimientos de una hembra llamada Mir.
Este es el momento en el que Mir abandona la placa continental, la plataforma, y se sumerge en aguas profundas. Lo podemos ver por medio de su registro de profundidad. Se sumerge más y más.
La mayor inmersión de Mir fue de 850 metros, una acrobacia impulsada por su afán por comer.
El animal estaba en caída libre. Su cuerpo ejecutó estas extraordinarias posturas como de ballet y te dices, jamás pensé que los elefantes marinos hicieran eso.
Después Wilson estudia la forma de nadar de la hembra al recorrer grandes distancias. Compara su vaivén, movimientos de un lado a otro.
Esto es golpe de cola y deslizamiento. Golpe de cola y deslizamiento.
Con los ascensos, posturas verticales y horizontales.
Cuando da un golpe de cola, el animal mira hacia arriba y cuando se desliza mira hacia abajo, arriba y abajo.
Luego calcula la presión para determinar la profundidad y longitud de sus inmersiones.
Lo interesante es que hace exactamente lo mismo que hacen los gorriones y otros pájaros pequeños cuando vuelan.
Para su sorpresa, los elefantes marinos se comportan como pájaros. Vuelan bajo el agua. Así es como conservan su energía. Los pájaros pequeños, para tomar impulso, baten las alas cuando vuelan hacia arriba y se dejan llevar por la corriente cuando vuelan hacia abajo.
Vemos que los pájaros baten las alas y planean. Baten las alas y planean. Es una forma de ahorrar energía. Lo hace un animal tan grande como el elefante marino y otro tan pequeño como un gorrión.
Tanto el animal pequeño como el enorme elefante marino han evolucionado para conservar su energía de forma similar.
La energía es esencial para los animales, para su supervivencia. La invierten en salir en busca de alimento. Este equilibrio entre gastar energía y obtener energía durante las migraciones y fuera de ellas es crítico para los animales. Cuando nos paseamos alegremente por el planeta cambiándolo todo, deberíamos tenerlo muy en cuenta.
Por primera vez, podemos ver al elefante marino mientras viaja a través del océano.
Unos datos preciosos, ¿no? Son maravillosas las cosas que salen del dispositivo.
Con inventos como el diario, lo invisible se está volviendo visible. En estos detalles es donde yacen los verdaderos secretos del elefante marino, que revelan cómo este gran animal errante es capaz de sobrevivir a su largo viaje por los mares australes. Wilson y sus compañeros no se detendrán aquí. Continuarán sus pruebas.
¿Ha despegado de verdad?
Está cogiendo una corriente de aire.
Inventará.
Entonces saltará una alarma.
6 News.
Abrirán nuevos caminos. Y con cada avance tecnológico, la ciencia de las grandes migraciones nos proporciona una mayor comprensión de nuestro mundo.
Es un poco frustrante que el diario siga siendo tan grande. Quiero que sea todavía más pequeño, quiero colocárselo a vencejos, quiero... No tiene límite. ¿Dónde te vas a detener? ¿Hormigas? No sé.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.